Rápidamente nos vamos con Alejandra Cuyen, ella es analista político. Alejandra, analista política, perdón. Alejandra, buenos días, te saluda Gabriela.
¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos a ti y a Javier.
Gracias, igualmente, y gracias por estar con nosotros en un día feriado, pero también era importante, querida Alejandra, pues un poco, digamos, el análisis de lo que está sucediendo. Es decir, por un lado, digamos, hay, yo lo decía yo desde temprano, el hecho de que haya ido mucha gente, pues me parece que era obvio que eso iba a suceder, creo que no merita demasiado, demasiada reflexión al respecto. También, perdón, una parte del discurso del presidente, pues serán, digamos, entre los logros, entre si el petróleo, que si no sé qué, pero creo que hay varias cosas que vale la pena revisar, Alejandra. Uno, por ejemplo, cuando habla de su sucesión, ¿no? Y de quiénes serían o qué tipo de persona tendría que estar ahí sucediéndolo una vez que él deje el gobierno de la presidencia de la República. Y luego, pues un poco este ánimo también en contra de la prensa, en contra de la ministra presidenta de la Corte. Un poco, ¿por dónde lo estás viendo, Ale?
Mira, yo creo efectivamente que hay dos grandes temas que toca en su discurso. Uno es la sucesión y su concepción de la democracia, y ahorita te amplío el tema. Ajá. Y el otro es la relación con Estados Unidos.
Ah, sí.
Por supuesto, en el Inter está la polarización, se lleva de corbata al PAN, no pudo aguantarse las ganas de mencionar a Calderón y a García Luna, que son como sus nuevos enemigos favoritos. Entonces, pues es una manera al final de golpear a la oposición y a la única oposición que queda, pues más o menos entera, ¿no? Que es el PAN, que ha sido el verdadero, la verdadera antípoda de Morena a lo largo de este sexenio. Pero si vamos por partes, déjame, ¿sí? te hago algunos comentarios. ¿Sí? En el caso de la sucesión, este tema de Mújica y de Cárdenas, si recuerdas, hace unos días en una mañanera ya lo había mencionado. Y parece, hay quien lo lee como casi una crítica al general Cárdenas, porque pues es una manera de tacharlo de tibio.
Sí.
Y como diciendo, yo no voy a ser tibio, y por eso esta frase de no vamos a permitir el zigzagueo. Yo lo leo de dos maneras. La primera es como que si ya tomó su decisión, no piensa moverse de ahí. Es tratar de decir eso, pero al mismo tiempo yo creo que las presiones son tales que es muy probable que acabe teniendo que hacer lo mismo. Y se está como salvando
curando en salud un poco.
Uh-huh. Como salvando en salud, porque lo que haces es decir, yo no voy a hacer lo que hizo Cárdenas, mire, la... Y bueno, él no habla de su decisión, se supone que son las encuestas. Pero es como que sus corcholatas todas están perfectamente alineadas. Uh-huh. Habrás visto que estaba muy contento Ebrard, porque la continuidad con cambio es justamente su lema de campaña. Uh-huh. Y lo que sí es cierto es que el presidente está expuesto a una presión brutal, tanto por parte de Estados Unidos como por parte del sector empresarial y, digamos, de todo lo que representa a la economía nacional y lo que hace que este país crezca. Recordemos que el 80% de la inversión es privada, no pública, sí. ¿No? Entonces, me parece que está como curándose en salud y entonces el estar repitiendo la historia de Mújica trae a colación esto, y para que no parezca que le está dudando y va a declinar a sus ideales. Uh-huh. Pero hay otro factor. Mencionó en su discurso, dentro de este contexto de la sucesión, a Almazán, que fue el opositor de Ávila Camacho en 1940. Y esa elección es una elección muy importante porque fue particularmente violenta. Fue, digamos, que la primera elección donde de manera abrupta se roban las urnas, hay personajes armados que llegan a las casillas a intimidar a los seguidores de Almazán, y Ávila Camacho gana con 93% después de una elección no solo sangrienta sino particularmente sucia y mucho más sucia en la Ciudad de México, que ya estaba digamos más alineada con Almazán que con Ávila Camacho. No sé si estos datos te hacen pensar a algunas similitudes con el presente, sobre todo cuando están pues detrás de este desmantelamiento del INE, que con la fuerza que trae Morena es casi inexplicable, ¿no?
Claro, qué interesante. Mira, sí.
Qué interesante, Alejandra, lo que dices. A ver, esto sobre la democracia, sobre su percepción de la democracia que nos explicas ya con este símil también y con estas referencias históricas que también creo que coincidimos, no nos parecen al aire, sino muy, muy bien razonadas por en dónde ponerla en el discurso del presidente. Y hablabas también entonces de darle importancia a la relación con Estados Unidos y más en estas últimas semanas en las cuales ha habido una parte republicana que ha señalado el discurso del presidente, que hay sí este jaloneo que incluso ha llevado al propio Marcelo Ebrard a visitar Washington. ¿En qué te detienes de la relación México-Estados Unidos, Alejandra?
Fíjate que obviamente el griterío en contra de la intervención, pues esa era como que ya nos lo sabemos de memoria y no nos, o sea, no nos sorprende. No, a mí lo que me llamó la atención es la mención con vehemencia y profunda admiración de Roosevelt. Uh-huh. Y este presidente con el que, curiosamente, si nos remitimos al caso de Lázaro Cárdenas, que por eso menciona Roosevelt y Lázaro Cárdenas tienen un arreglo. Cuando Almazán busca ir a que lo apoyen para hacer una revuelta en contra de Ávila Camacho, pues como estaba empezando la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y en particular Roosevelt, que no estaba para nada contento con las políticas de Cárdenas, pero tenían mucho miedo de que se pudiera ir a alinear con Alemania, que de hecho Cárdenas competió en algún momento con Alemania, entonces deciden apoyar a Cárdenas. Si te metes al análisis histórico más profundo, pues claramente fue cuando Cárdenas cambia su postura política y entonces entramos a la guerra alineados con Estados Unidos y con los aliados. Pero entonces, desde esta postura de un Roosevelt que parece, o sea, una cosa es que algunos republicanos te estén confrontando, otra es la relación con el presidente. Si te das cuenta, las posturas de Andrés Manuel con respecto a Biden se ha vuelto muchísimo más moderada, ya habla de un presidente con el que tiene una buena relación, e incluso en el discurso del sábado mencionó cómo habían logrado, gracias a las buenas gestiones de Biden, todas estas visas de trabajo para los mexicanos, que incluso dice que ya quiere ir a moderarlas porque ya se está yendo toda la gente a trabajar para allá y México se está quedando sin mano de obra, cosa que es completamente real y es un problema profundísimo que se está viviendo, no nada más por las visas de trabajo, sino por otras coyunturas mexicanas. Entonces, yo veo una postura del presidente, te diría, pues sí, muy virulenta con la parte del fentanilo, pero al día siguiente fue a rendirle cuenta a los senadores americanos que vinieron, y el domingo se tomó la foto con un grupo muy amplio de congresistas al que se le dieron cuentas claras de que se estaba haciendo en materia de migración y de fentanilo. Entonces, creo que en realidad el discurso es mucho más amable que las últimas frases que tienen que ver con eso. Sí. Ya, un juego de alianza con el Ejecutivo, más que de pleito.
Qué buen análisis, la verdad, Alejandra, te lo agradecemos mucho. Y nada más te pediría para cerrar, pues, un poco una reflexión de esta parte que la mencionabas, esta parte polarizante, que sabemos que está ahí, o sea, no es novedad. Tal vez lo que empieza a notarse más es, por ejemplo, esta violencia ya contra los medios de comunicación, como nos contaba nuestra reportera, lo que se vive como reportero en la plaza, ¿no? Donde ya está siendo visto como un blanco para ser atacado. Y por el otro lado, pues obviamente la piñata o esta imagen, digamos, de la presidenta de la corte, que luego fue pues pateada, incendiada, y que pues ha despertado reacciones de muchísimos lugares, de muchísimas voces de condena. No es lo primero. Me acuerdo también, bueno, pues obviamente, por ejemplo, cuando todo el conflicto con el INE y todo lo que ha pasado también con el consejero presidente todavía, etcétera. Pero digamos, esto ya en la plaza, y sobre todo la figura de la ministra presidenta de la corte, que además recordemos hace unos días también por ahí se paró a alguien enfrente de la corte con una especie como de arma de cartón.
No es la primera.
Lo que sucedió también en redes sociales, en donde por ahí se sugería que la solución era pues una bala en contra de la ministra. Esto ha ido escalando. Tenemos que leerlo, ¿cómo, Aleo? Tú por lo menos, ¿desde dónde lo estás interpretando?
Exacto, yo lo leo igual que tú, a mí me parece peligrosísimo, y claro, el presidente siempre hace como que yo no sé nada y yo soy muy respetuoso, y tiene este discurso, pues, perdón por la palabra, pues un discurso muy hipócrita, haciéndose como que él respeta los poderes cuando sabe perfectamente que lo que está haciendo es incendiar la casa. Claro. El tema me parece delicadísimo porque, pues de nuevo, en sus propias fantasías de lograr mantener el poder a como dé lugar en manos de Morena y de consolidar su proyecto, parece estar dispuesto a ir hasta cualquier lado. Sí. Ha fantaseado incluso con en alguna mención de mañaneras cuando habla de presidentes que destituyeron a toda la corte porque esta corte conservadora de ricos, ha sido permanente el acoso a la Suprema Corte, y tener una mujer como la ministra Norma Piña que simplemente se paró enfrente y no la mueven, le debe de resultar muy incómodo.
Claro.
No sé si pudieran llegar a un atentado contra ella. Seguramente hay más de un adorador del presidente que sí lo ha pensado y que tienen ganas de hacerlo. Y en un país donde la ley es casi que palabra escrita, pero difícilmente se lleve a cabo, y que estamos, pues perdón, pero es un país donde traemos 150,000 muertos, donde traemos más de 100,000 desaparecidos, donde la Procuraduría o Fiscalía General de la República no sirve de nada. Es muy fácil este tipo de atentados, sí. Rabi, lo sabemos muy bien, que puedes contratar a un sicario por cifras bastante bajas con tal de lograr un atentado contra alguien como un ministro, como cualquier empresario. Entonces, me parece que es delicadísimo y es parte de este ambiente casi preparatorio para la elección del 24.
Para lo que viene.
Yo lo veo
en términos,
no tanto de un atentado contra ella, sino que cualquier resultado que no le guste lo va a tratar de reventar. Y digamos, ya lo vimos en Estados Unidos con Trump, luego lo vimos de manera bastante más pobre en Brasil. ¿Por qué no habríamos de verlo en México cuando hemos seguido todos los pasos, Gaby?
Sí, desafortunadamente, Alejandra, Gaby, creo que tampoco nos sorprende ante los últimos 4 años de mañaneras, porque también cuántas veces hemos escuchado este discurso de manera tan repetida, adjetivando, señalando, etcétera. Pues Alejandra, de verdad, gracias por este análisis
muy importante,
el día de hoy,
muy
importante de lo que se dijo justamente el sábado. Es Alejandra Cullen, analista política. Gracias, Alejandra, y muy buenos días.
Encantada de saludarlos, y pues mira, ya nos queda también cuidarnos, porque si a las mañaneras le sumas el espionaje, se complica más.
Sí, exactamente, tal cual. Gracias, querida Alejandra Cullen.